En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana.
La visita pastoral que el obispo realiza a las distintas comunidades de la diócesis es uno de los acontecimientos que personalmente vivo con mayor ilusión. Es el momento en el cual el obispo se encuentra con la gente, con nuestra gente sencilla que vive en las distintas parroquias, sobre todo del mundo rural, y es un encuentro de pastor, de hermano, de amigo, de buen pastor. En este momento estoy realizando la visita pastoral a la zona de Amezquita y ahora continuaré por La Gudiña. Son lugares en donde desde hace 21 años no sentían la presencia de un obispo. Se ha tardado tanto porque ha habido cambio de obispos, estando aquí poco tiempo, entonces evidentemente no era fácil realizar esa visita pastoral. Yo realmente aprovecho pues para estar en contacto, ya con los sacerdotes nos vemos en muchas ocasiones, pero en muchos de estos pueblos el único punto de referencia y de contacto, de ocasión, para escucharles, para tratarles, incluso para que conozcan al obispo, pues es este momento de la visita pastoral.
Un repaso que comenzamos con las palabras de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. En esta ocasión, esta semana, en que está con la visita pastoral a la zona de Amezquita y el fin de semana estará en la zona de Agudiña, ha querido hablarnos precisamente de la visita pastoral del obispo a las parroquias de la diócesis. Y en esta mañana de viernes ha tenido lugar una nueva reunión de la Secretaría General del Sínodo en los días previos a que se celebre el primer día de trabajo de la Asamblea Sinodal, la primera sesión reservada a los sinodales que se celebrará el día 26 de octubre, sábado, en el Seminario Mayor en torno al documento de trabajo primero, la parroquia, realidad, identidad y perspectivas de futuro. Una sesión en que el relator presentará el documento primero, habrá un debate general y se votará su validez para después reunirse los sinodales en 12 círculos menores, cada uno de ellos para el estudio de las propuestas de uno de los tres temas del documento. Al finalizar, se presentarán al plenario las aportaciones de cada grupo. Hablaremos de ello a lo largo de los próximos días aquí en la cadena COPE. El sínodo continúa siendo el centro de la actividad diocesana en este curso. Y en el programa de hoy vamos a dedicar un espacio muy especial a la misión. Saben que estamos en el mes misionero extraordinario. Vamos con el tiempo de entrevistas para hablar de todo ello.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tiempo de entrevistas en El Espejo de la Diócesis. Como adelantábamos en titulares y como no podía ser de otro modo en este mes de octubre, mes misionero extraordinario, vamos a hablar precisamente de misiones y con un misionero. Vamos a hablar con el padre Rolando Ruiz, misionero javeriano. Muy buenas tardes, padre Rolando.
Hola, buenas tardes a ti, Cristina, y a todos los que nos escuchan.
Encantadísimos de tenerle aquí de nuevo, y digo de nuevo porque el padre Rolando lleva ya años en España dedicándose a la animación misionera y es lo que está haciendo en este mes de octubre, precisamente, pues animar y dar a conocer ese mes misionero extraordinario que estamos celebrando. ¿Por qué, padre Rolando?
Bueno, porque, en noviembre se van a cumplir 100 años de una carta apostólica escrita por el Papa Benedicto XV. Y esa carta fue la carta magna de las misiones, lo que ha dado un cambio el siglo pasado a la manera de ir a misiones y de vivir la misión. Entonces, Papa Francisco, ha querido que se celebre. Bueno, los directores nacionales de OMP, que se encontraban en 2016 en Roma, le pidieron un año misionero. El Papa lo reflexionó y en 2017, junio de 2017, dijo: mirad, yo he pensado bien la cosa y quiero que se celebre un mes misionero extraordinario. Esto es importante porque todo el mundo sabe que octubre es el mes de misiones, pero este no es un mes cualquiera. ¿Por qué el Papa Francisco ha querido que se celebre este mes? Primero, renovar el impulso misionero. Papa Francisco nos ha hablado muchísimo de que no seamos una iglesia autorreferencial, que nos miremos a nosotros o que protejamos la fe. No, debemos anunciar el Evangelio a todos los lugares, a las periferias existenciales. Y en esto, de alguna manera, o sea, Jesús debe ser conocido por todos, pero como dice Papa Francisco, no de una manera de imposición, sino una alegre noticia. Nosotros estamos felices de haberle conocido y felices lo anunciamos. Para todos es importante. A ver, el Papa Benedicto XV salía a la Primera Guerra Mundial, había habido entre 8 y 9 millones de muertos en Europa, y él se le ocurre escribir una carta de misiones para animar la misión. Por otro lado, también quería animar toda la iglesia, cada bautizado, de ahí el lema de este mes, bautizados y enviados, y Papa Benedicto decía, y es en especial a los sacerdotes. Ya sabemos que Orense es una diócesis muy misionera, y la verdad, los sacerdotes aquí lo son, y están preocupados porque se haga. Pero no se trata solo de colaborar económicamente, que también es importante, muy importante. Se trata de meterse en el deseo, o sea, como dice el Papa, en un estado de misión. Y estado de misión significa no solo preocuparse de nuestro rincón, de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, sino de que el Evangelio, como lo quiere Jesucristo, vaya o ir al mundo entero anunciando el Evangelio a toda criatura. Pues esto es importante. Y en este mes, Misión Extraordinario, en España, bueno, en todas las diócesis del mundo, porque así lo ha querido el Papa, pero en España en particular, pues hay mucho movimiento. En todas las diócesis, el 1 de octubre, se inició una oración presidida por los obispos. En cada diócesis esto ha sido precioso. A mí me tocaba estar en Madrid y veía al cardenal, a don Carlos Osoro, que fue obispo de Orense un tiempo aquí cuando iniciaba, pues hablando hermosamente de la belleza de la misión y de nunca olvidarlo.
Y al mismo tiempo también aquí en Orense, en el convento de las Carmelitas Descalzas, nuestro obispo presidía esa misma apertura del mes misionero extraordinario y también nos hablaba, además nos hablaba de eso que decía el padre Rolando, ¿no? De sacudirnos un poco el riesgo de mirar por lo nuestro y quedarnos cerrados en nuestras fronteras.
Exacto. Y bueno, yo no he podido seguir todo porque hay un montón de actividades en todas las diócesis con motivo del mes misionero extraordinario. Desde luego, aquí estamos en Orense, una diócesis gallega donde les gusta mucho el pulpo a la gallega. Lo mejor de todo. Bueno, ya esto es broma.
Y a esta hora ya mencionamos el pulpo y yo creo que no nos van a hacer caso los oyentes al resto de la entrevista.
No, harán caso porque todos irán a comprar un pulpo a la gallega y luego a pesar las misiones, desde luego. Bueno, es broma, pero dentro de la broma está la belleza de ver cómo esta diócesis se está empapando a través de conferencias. Yo estuve ayer en Nayarit, tú eres misión, este otro mensaje del Papa hermoso, que ya no es la iglesia es misionera, no, tú eres misión. Por el bautismo cada uno de nosotros recibimos la belleza del encuentro con Jesús y no podemos quedárnoslo para nosotros. O sea, el Evangelio lo recibimos, nos da vida, pero no se vale que nos lo quedemos para nosotros. Llevarlo a los demás, a los rincones del mundo. Bueno, ¿qué quiero decir? El Papa Francisco ha querido que el mes tenga cuatro dimensiones. El primero, la oración, ya lo hemos mencionado, en todas las diócesis ha habido un momento, y no es porque sea un día. Nosotros tenemos que orar. La misión no se hace sin oración. Y Papa Francisco dice, es el alma de la misión. Pero no es suficiente. Hay que dar testimonio. Testimonio escuchando grandes misioneros y misioneras que tenemos en todas las diócesis, aquí en Orense hay muchísimos y que nos abren el corazón. Y también mártires, porque bueno, el siglo pasado ha sido un siglo de mártires y mártires misioneros. Y lo sigue habiendo. A ver, el año pasado, por hablar de tres españoles, los dos salesianos asesinados en Burkina Faso y la burgalesa asesinada en Centroáfrica, son misioneros. Y esto nos vuelve a decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué uno es capaz de dar su vida? Es que Jesús es una persona que remueve el corazón y vale la pena. Luego hay este momento de reflexión teológica, catequética, evangélica. Por eso aquí en Orense se hace muy bien, estas charlas, esto, y no solo en Orense capital, en cada uno de, bueno, donde se puede, en algunas ciudades más de importancia para recoger esto y anunciar. Y luego, lógicamente, la caridad. Dice Papa Benedicto, y además citado por Papa Francisco en su carta donde da inicio a este mes misionero, que fue el 22 de octubre de 2017, él dice, la caridad de Cristo que se anuncia con la vida y las obras. La vida, nuestra vida, cada uno de nosotros, debe de alguna manera mostrar nuestra belleza del encuentro con Jesús. Pero las obras también. Porque yo, mira, viendo aquí a jóvenes, he estado ayer en el seminario, no antes de ayer, y bueno, creo que hoy también, sí, tengo cita en el seminario con los chicos, pero bueno, he ido a colegios también, a Carballino. Los chicos se quedan así admiradísimos porque, bueno, les muestro imágenes que a mí me encantan de Chat, en mi tierra prometida, y ven, bueno, este chico, mira, esta historia, y se quedan con los ojos abiertos, pero le conoces, claro, si yo vivía ahí, y ellos abiertos. ¿Cómo es posible que una persona dedique todo su tiempo, toda su vida para esto? Y luego yo lo digo con todo mi corazón, que no lo miento. Dice, yo estoy aquí un poquillo como castigado en España, ya me quiero ir a misiones. Y me tienen aquí, digo, bueno. Y ellos me miran, pero ¿de verdad te quieres ir ahí? Que no hay electricidad, que no hay comodidad, que no. Digo, claro, ahí es lo mío.
Es que el padre Rolando nos está hablando desde esa perspectiva de la animación misionera, que es a lo que se dedica ahora mismo en cuerpo y alma en nuestro país, pero podría hablarnos también de su experiencia en Camerún, en Chad, también de esos campos de trabajo con inmigrantes en la frontera. Bueno, pues podría hablarnos de tantas experiencias que verdaderamente lo que vemos es que es lo que arrastra el testimonio de vida de los misioneros y su ejemplo, y luego el que todo eso lo vivan con esa alegría y el escuchar a misioneros, pues a lo mejor con 85 años que están aquí unos días y que dicen no, es que yo me quiero ir porque me quiero morir con las botas puestas. Eso es lo que verdaderamente arrastra.
Exacto. Y yo creo que este mes misión extraordinario es como retomar conciencia de lo que somos y de que debemos anunciar. Una cosa, yo la verdad quiero volverme a misión, pero estando aquí acompañando, bueno, jóvenes orensanos han ido conmigo a algún campo de verano o, digamos así, experiencia de misión. Y cuando los veo, o sea, iniciarse en esta belleza del encuentro con el otro, que es musulmán o que es un inmigrante, que ha pasado 2 años caminando el desierto, y ellos empiezan a amar. Amar al otro, al estilo de Jesús, o sea, preocuparse por el otro. Vamos a decir una cosa como muy fuerte. Mes misionero extraordinario, lo contrario a esa historia que empezamos a escuchar con tristeza. America first, o sea, primero nosotros, o primero los españoles, primero los mexicanos. No, Jesucristo dice primero el otro. En una familia, si el marido dice primero yo y la esposa de segundo, pues no. Si la mujer dice primero yo, que no es verdad, dice primero el otro. La lógica cristiana es Cristo y es esta cruz. Y él primero nosotros.
Perdón la interrupción, sí, sí. Pero digo que si ya son los padres quienes dicen primero nosotros y los hijos que lo necesitan más son los segundos, ¿a dónde vamos a llegar?
Exactamente, exactamente. Y bueno, uno de los chicos en estos días, no voy a decir nombre ni nada, simplemente gracias por su testimonio y su transparencia, me dijo, Rolando, me doy cuenta que soy un egoísta. Me doy cuenta que soy un egoísta. Yo dije, que es hermoso que un chico de 17 años se acerque a mí y me diga esto. Yo decía una frase que digo siempre, de Raúl Folero, nadie tiene derecho de ser feliz a solas. Nosotros, Europa, España, no tenemos derecho a ser felices con el Evangelio y quedarnos entre nosotros. O sea, no podemos encerrarnos en nosotros. Llevar la belleza del Evangelio al mundo entero. Preocuparnos por los otros. Que los otros tengan prioridad en nuestra vida. Esto es el mes misionero extraordinario en resumidas cuentas.
Esto es el mes misionero extraordinario y qué falta nos hace, porque realmente esto que sería lo lógico y lo que todos deberíamos tener asumido, hoy en día no es así y el discurso que se escucha muchas veces es justo el contrario, por desgracia.
Claro. Mira, el lunes pasado, esta semana, el lunes pasado, me ha enviado un mensajito un chico, se llama Abu, padre sudanés, madre camerunesa, y yo lo encontré en Tetuán en agosto de este año, este mismo año. Abu lleva 5 años en Tetuán, en Marruecos, 5 años. Tiene 22 años. Y me escribe por Facebook porque no tiene otro medio. Me escribe y dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero yo recuerdo que en agosto, un viernes, además me lo recuerdo viernes, nosotros, bueno, nos despedíamos porque hasta el lunes íbamos a volver a vernos, un rostro triste, triste, triste. Le dije, ¿qué te pasa? Dice, Rolando, no tengo nada, no tengo nadie. 5 años, ¿qué va a ser de mi vida? Primero el otro. preocuparse porque el otro sea feliz, preocuparse porque el otro tenga una luz. Bueno, su padre musulmán, su madre cristiana, ¿qué rostro damos nosotros a alguien que se acerca a nosotros porque somos creyentes, porque Jesús ha sido todo, si no somos capaces de empatizar, es decir, de sentir con él y de desear lo mejor? Bueno, como este Abu hay un montón, un montón. Y este mes misionero extraordinario que el Papa quiere, o sea, ahí está el centro, llevar la alegría del anuncio del Evangelio a cada ser humano. Es decir, no se vale pensar solo en nosotros. Es imposible. Si somos cristianos, la transparencia más profunda es abrirnos y cerrarnos al egoísmo para abrirnos al otro. La alteridad, que es la de Jesús, que es la de Dios, que nos ha creado. O sea, tú eres misión.
Padre Rolando, tenemos que despedirnos, pero tú eres una misión, es el tema de esa mesa redonda en la que participó ayer. Recordamos además a los oyentes que el jueves próximo a las 8 de la tarde en Rivadavia tendrá lugar también una nueva mesa redonda con ese mismo lema. Muchas gracias.
Gracias, a por ello.
La sintonía ya la conocen, es la sección dedicada al seminario menor que hemos abierto en este nuevo curso, en esta nueva temporada del Espejo, para acercarles a realidades que encontramos en Ourense y que tienen distintas facetas, y nos parece que es importante ir conociéndolas poco a poco. En este caso, si en el programa, en el primer programa de esta sección hablábamos con el rector del seminario menor, Inmaculada de Ourense, y nos hablaba de todas esas facetas que vamos a abordar a lo largo de esta temporada, en este caso, en el día de hoy, nos acompaña Alois Babarro, director técnico de estudios del seminario menor. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Vamos a hablar concretamente del sistema que se aplica en el seminario, de cómo se funciona, de ese sistema EBI. Hemos hablado alguna vez de ello, hemos dicho que estamos al frente de la innovación educativa en Ourense con la implantación de este sistema. Vamos a recordar en qué consiste.
Sí, evidentemente a lo largo del seminario en los últimos años hemos buscado sistemas que estaban funcionando en España y decidimos aplicar un sistema que surge de Santa María la Blanca, en este caso es un colegio de identidad religiosa en Madrid, y que creímos que era un sistema que podría encajar perfectamente dentro de lo que es nuestra idiosincrasia como seminario. Nuestro lema es educando en valores, generando actitudes, y creemos que la educación es una de las grandes revoluciones en ciernes. La vida y la educación es muchísimo más que la adquisición de contenidos, de ahí surge el proyecto EBI. El proyecto EBI es un proyecto de personalización, donde cada niño es tratado de manera distinta y en base a unos análisis que se hacen de las capacidades de los alumnos, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a ellos como sistema educativo. A mayor individualización, mejores resultados. Una de las grandes corrientes que surge ahora a nivel educativo son las inteligencias múltiples. Y en eso se basa el sistema EBI, en la personalización, en el grado de autonomía de cada uno de los niños, en el análisis de sus capacidades, porque uno de los grandes retos y uno de los temas que se trataba ayer o esta semana en el Congreso de Innovación Educativa es qué es una persona inteligente en el siglo XXI. Aquel que es capaz de chapar literalmente 200 folios y ponerlos por escrito, pues en este siglo no. Necesitamos personas capaces de empatizar, lo que se llama la inteligencia interpersonal, intrapersonal, tratar con los demás, las inteligencias musicales. Esto es uno de los grandes retos, por eso el seminario, en este caso en Ourense, está a la vanguardia. Decidimos dar un paso. Es cierto que los cambios pues siempre dan miedo, como es normal, porque implica algo muy complejo, sobre todo a partir de los 40 años, dicen los psicólogos, que es desaprender para volver a aprender. Nos hemos encontrado de manera muy habitual un poco la respuesta docente de es que yo llevo 20 años dando clases de la misma manera, ya lo sé, pero el mundo cambia y el sistema educativo tiene que adaptarse. Por eso creemos que en el mundo actual los niños deben adquirir competencias, valores que les permitan vivir en sociedad y actitudes. Y un poco en eso se basa el sistema EBI.
Efectivamente, en un momento en que a los niños, desde luego si echamos la vista atrás y pensamos en cómo se vivía hace 20 o 30 años, se les piden en el mundo cosas diferentes, que también ellos viven su infancia de una manera diferente, tienen acceso a tecnologías que antes no teníamos y ocupan además gran parte de su tiempo, parece evidente que no se puede seguir enseñando como se hacía pues eso hace 20 o 30 años.
Claro, se nos ponía un ejemplo en las conferencias y es que si vemos hoy un quirófano y vemos un quirófano de hace 100 años, no se parecen absolutamente en nada. Pero si vemos un aula de hace 100 años y un aula de ahora, no distan mucho una de la otra. Algo no estamos haciendo bien. De ahí que en el seminario pues hemos instaurado la escuela de oratoria, porque los niños tienen que tener las habilidades de comunicarse. les dotamos de herramientas tecnológicas, porque en el mundo actual las herramientas tecnológicas son fundamentales. Incluso me atrevería a decir que en un mundo donde hay hiperestimulación informativa, enseñarles a los niños a filtrar esa información y quedarse con la que es veraz es una de las cualidades. El ser humano vive, y lo dice alguien que tiene 39 años, vive unos cambios tan rápidos que incluso a mí, que me considero una persona joven, me asustan estos cambios continuos. Enseñarle a los alumnos de hoy a aprender continuamente, a reaprender, a sociabilizar, a empatizar, a tratar con las tecnologías, a filtrar la información, creemos que es tan importante o más como estudiar los contenidos que se enseñan en el sistema. Esto no niega la adquisición de contenidos, en absoluto. Lo que tenemos que entender es que muchas veces, al contrario de lo que alguna gente cree, que nos dicen, bueno, yo no puedo perder horas de clase, pues mira, los niños hoy van a un comedor de Cáritas y probablemente lo que aprendan hoy es tan importante o más que lo que iban a aprender en las aulas. Por lo tanto, este es un poco el cambio educativo en el que estamos trabajando.
Imagino que lo notaréis mucho también en el tema de la motivación de los alumnos, el ver también en muchos casos que yo soy bueno en algo y que se aprecia que sea bueno en ese algo y se potencia, también influirá mucho en lo motivados que lleguen a estar.
Evidentemente, analizas las situaciones de cada uno de los niños y te das cuenta que cada uno tiene unas habilidades, ni mejores ni peores. De ahí viene el gran reto actual. ¿Para qué es el sistema educativo? ¿Qué es una persona inteligente hoy? Es decir, aquel que chapa y pone todo por escrito. Da igual que luego no tenga capacidad de vivir en comunidad, de tener valores, de sociabilizar con los compañeros, esa capacidad de trabajar en equipo, de comunicar. Eso todo no vale. Lo único que vale es chaparse la lista de Reyes Godos y ponerla por escrito. En un mundo en el que en Google en 3 segundos consigues millones de datos. Ese es el gran reto. Digamos que estamos viviendo una revolución en el mundo educativo. Y el gran reto para este siglo es pensar qué es la educación y para qué sirve la escuela. ¿Únicamente para adquirir contenidos conceptuales? No lo creo. Y ahí está el Seminario Menor de Ourense, por eso creemos y por eso nos han invitado a este Congreso de Innovación Educativa, lo cual para nosotros es un orgullo.
Porque un congreso en el que participabais esta semana, sí. Y en el que el Seminario Menor pues tenía cabida y estaba representado en precisamente en un evento de innovación educativa. Nos da muestra de cómo estamos situándonos en estos momentos.
Efectivamente, esta semana en Madrid se ha celebrado un congreso de innovación donde uno de los ponentes es el Seminario Menor de Ourense. Entre distintos colegios a nivel nacional, con nuevas corrientes pedagógicas y algún psicopedagogo, uno de los ponentes es nuestro rector, don Segundo Fernández Movilla, en representación del Seminario Menor de Ourense, lo cual demuestra que, pues con nuestros aciertos y con nuestros errores, evidentemente, el dar pasos al frente y el inmovilismo, nosotros decimos que nunca es la solución. Sentarnos y repetir 100 veces, esto no funciona, los niños no están aprendiendo, no se involucran, repetir 100 veces un problema no lo soluciona. De ahí que dar pasos adelante a nosotros nos está funcionando, evidentemente, con adaptaciones, porque no es lo mismo un gran colegio de 2.000 alumnos en Madrid que un colegio con 100 alumnos, como es el Seminario Menor de Ourense, pero nosotros estamos muy contentos, las familias están muy contentas, y de hecho, de manera tangible ya se notan los resultados. Llevamos 3 años con el proyecto EBI, y los resultados han mejorado notablemente, lo cual para nosotros es un orgullo.
¿Seguimos siendo el único centro en Galicia que tiene implantado el sistema EBI?
En este momento sí, somos el único centro que se ha adscrito a este gran proyecto de innovación educativa, que es el EBI, pero esperamos que se sumen más.
Pues ya lo saben, con estas secciones lo que buscamos es que sepan, que conozcan las diferentes facetas de instituciones, pues como en este caso el Seminario Menor, que están a disposición de todos los ourensanos. Iremos hablando de otras ofertas, pues algunas de las academias abiertas también a alumnos de otros centros, para que por lo menos sepan y conozcan lo que tenemos aquí en Ourense. Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotros. Buen día.
Pues con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Le recordamos que el domingo estaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 de la mañana con el programa Iglesia Noticia, donde haremos también un repaso a toda la actualidad diocesana. Un saludo y feliz fin de semana.